Muy buenas. Hoy visita Radiando Salud la cantante Sandra Polop y hablamos con nuestro sexólogo de cabecera Joan Vilchez sobre asexualidad, sobre si pasar completamente del sexo es una opción sexual, otra opción sexual más que vendría a sumarse a la heterosexualidad, la homosexualidad, transexualidad o bisexualidad.
Y Radiando Salud en UPV Radio con Vanessa Garzón.
El presidente de honor de la Real Academia Nacional de Medicina, Manuel Díaz Rubio, acaba de recopilar en un libro una serie de síntomas del organismo que pueden condicionar de forma leve o seriamente la vida cotidiana de quienes los padecen, incluyendo, entre otros, el bostezo, el ventoseo, el rubor, la meadilla del miedo, la sudoración, la tos nerviosa o el retortijón. Con rigor, pero también de forma amena, la obra Síntomas que todos padecemos cuenta de cada síntoma, en qué consiste, cómo se desencadena y cómo prevenirlo o limitarlo. Nosotros nos vamos a centrar en dos, en el bostezo y en las ventosidades. Respecto al primero, el bostezo, Manuel Díaz Rubio reconoce que aunque suele ser visto como signo de aburrimiento o desinterés manifiesto, no siempre ha sido así. Y cada cultura, los mayas o los romanos, por ejemplo, le ha dado una interpretación distinta al bostezo. En lo que sí parece que hay consenso científico es en que el bostezo es un fenómeno contagioso. Anda el bostezo de boca en boca como la cabra de roca en roca, dice el refranero a este respecto. Del ventoseo, de las ventosidades, Manuel Díaz Rubio nos sorprende con la velocidad con que los gases se expulsan, 3 metros por segundo. Para saber más, para saber sobre la meadilla del miedo, la sudoración, la tos nerviosa o el retortijón, síntomas que todos padecemos. Un libro interesante y ameno del presidente de honor de la Real Academia Nacional de Medicina, Manuel Díaz Rubio.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
La cantante Sandra Polop, que ahora tiene 27 años, lleva casi media vida, 17 años para ser más exactos, en el mundo del espectáculo. Comenzó su andadura artística a los 10 años, y ahora ya hemos dicho que tiene 27, y fue finalista de los programas de televisión Operación Triunfo y Uno de los Nuestros. Sandra Polop visita hoy Radiando Salud con zapatos nuevos, porque está inmersa en el lanzamiento, tanto en España como en Latinoamérica, de Cambio de Zapatos, su nuevo álbum.
Sandra, ¿se prepara físicamente de alguna manera para afrontar la presión de un concierto o de una actuación?
Por supuesto, yo creo que nosotros agotamos enérgicamente en el escenario y estamos durante todo el año preparándonos de manera física, bien en gimnasios, bien corriendo. Es importantísimo hacer un trabajo de cardio antes, más que nada porque a la hora de cantar nosotros bailamos, nos movemos, animamos y quieras que no, acabas ahogado, no, lo siguiente.
Sandra, en su caso, ¿qué hace? ¿Gimnasio?
Sí, hago gimnasio. Me aburre muchísimo, pero sí lo hago.
Máquinas, entiendo, sí.
Sí, bueno, y también sobre todo lo que hago son clases colectivas, porque las clases colectivas ya sabes que también son mucho de bailes y cosas así, y aparte me viene muy bien.
Fenomenal. Y para alumbrar un trabajo discográfico, por ejemplo, en el caso de Cambio de Zapatos, ¿cómo ha sido el proceso de creación? ¿Comporta también un desgaste físico importante?
Sí, como siempre, todo lo que tiene que ver con el físico tiene más relación con la preparación de gira o la preparación de conciertos, ensayos y demás, aunque en concreto, por ejemplo, el trabajo más sacrificado dentro de Cambio de Zapatos ha sido a nivel psicológico, porque ha sido a caballo entre España y República Dominicana, entonces muchas veces he estado allí, muchas veces he estado aquí y aparte yo creo que más que físico ha sido mental.
¿Por qué República Dominicana? ¿Qué relación ha establecido?
Básicamente porque mis managers son de allí y bueno, se estableció a través del programa Los Mejores Años de Nuestra Vida y Uno de los Nuestros. Nos vieron a través de Televisión Española, del canal internacional. Y nada, a partir de ahí se creó ese vínculo y nada, no, me fui para allá y se creó Cambio de Zapatos. Aunque la producción es española.
Sandra, ¿le parece si hacemos un pequeño test para ver si esas actividades dirigidas, ese gimnasio está siendo bueno?
Venga, va.
Sandra, si se abren las puertas de un ascensor que la trae, por ejemplo, aquí al estudio de radio para la entrevista y no cabe un alfiler, ¿usted sube andando o se espera hasta que llegue el próximo ascensor?
¿De qué piso estamos hablando?
Del quinto piso.
Pues depende de la prisa entonces, también te lo tengo que decir. Depende de la prisa, porque sí que es verdad que los escalones los llevo mal.
Uh-huh. Y en una comida entre amigos en el centro de Valencia, si uno de ellos enciende un pitillo, ¿usted le pide uno o se cambia de sitio?
No, soy anti. De hecho, no creo que ningún amigo mío haga eso a mi lado cenando. Uh-huh. Jamás.
¿Es peor que Mercedes Milá, quizá?
Estoy en la línea.
Sandra, ¿un desayuno típico suyo? ¿De qué se compondría?
La verdad es que yo desayuno súper fuerte, muy, muy fuerte.
¿Cómo? ¿Cómo de fuerte?
Yo creo que demasiado. Aparte, me gusta muchísimo el salado. Yo no soy de comer bollería, sino que soy más bien, a lo mejor, de pues una tortillita francesa o comer, por ejemplo, pavo con tostadas o tostadas de aceite y sal y luego siempre acompañarlo con una pieza de fruta al final. Vamos, pero que me pongo bien.
Desayuna fuerte, potente.
Sí.
¿Y cuántas comidas
sí.
hace, además del desayuno? ¿Hace las 5 reglamentarias o...?
Sí, la verdad es que sí. El desayuno lo hago muy, muy, muy fuerte, pero tampoco me pierdo ninguna comida, que de hecho lo curioso es que todo el mundo me dice, jolín, ¿cómo puedes ser que comas tanto a tantas horas y estás delgada, ¿no? Y esto es así, y es que realmente, no sé, mi cuerpo de todas maneras me lo pide, no es una cosa que una norma que me imponga yo, sino que mi cuerpo yo creo que como cada 2 horas y media o algo así está diciendo, uy, ¿tienes hambre?
Sandra, y en cuanto a líquidos, ¿qué es lo que más bebe? ¿Agua quizá?
Muchísima agua y también, sobre todo cuando estoy en gimnasio o en época de conciertos, tomo muchísimo acuarios.
¿Cuánta agua se puede o cuánto líquido se puede llegar a ingerir antes o después de un concierto?
Antes yo evito beber mucha, mucha agua porque tampoco es bueno, ¿no? El sentirte muy lleno de líquido, la tripa como que se resiente, tanto de comida como de bebida, pero sí que es verdad que durante el concierto bebo bastante agua porque sudamos muchísimo.
Sandra ya nos ha comentado su afición por las ensaladas. Imagino entonces que si come fuera de casa y el primer plato puede ser ensalada, ¿usted se la pide o la rehúsa porque ya la tiene en casa?
No, para nada, al contrario. Me gustan muchísimo las ensaladas de todo tipo y es un plato que busco, que voy buscando.
Y respecto al sueño, ¿cómo duerme? ¿Le cuesta conciliar el sueño? ¿Cuántas veces se despierta?
No, soy una marmota, la verdad. sí, duermo muchísimo y aparte me gusta mucho dormir. Si tengo la oportunidad de dormir, vamos, lo aprovecho, soy muy de estar en cama, soy muy tranquilona y aparte por mi trabajo me viene muy bien, mínimo mis 8 horas, porque las cuerdas vocales lo requieren, necesitan sus 8 horas de descanso, reposo absoluto y una buena respiración durmiendo.
¿Y cuántas horas se dedica a sí misma a lo largo del día?
Uy, pues es que eso es muy complicado, depende... Es que depende, si me pillas en época de conciertos o si me pillas en una época que es un poco más de ensayos, como es la de ahora. Sobre todo cuando estamos en época de ensayos me dedico mucho más tiempo a mí a prepararme a nivel físico, a nivel también estético, a nivel todo. Y luego, claro, a partir de junio es cuando todo eso tiene que dar sus frutos y tengo que estar estupenda.
Y ya nos ha comentado que fumar no fuma y
nada,
que es antitabaco. ¿Y bebé?
No, a ver, yo obviamente no soy muy de salir. Mi oficio es básicamente estar constantemente creando y generando fiesta y música y disfrute para la gente. Por lo tanto, cuando no estoy en mi trabajo, lo que me gusta es totalmente la tranquilidad. Eso no quita que si algún día estoy de celebración, pues sí que me pueda tomar una copa de algo.
¿Y Sandra sabe cuánto pesa, cuánto mide, si está en los cánones ideales? Se la ve fenomenal, pero...
Yo te lo digo y yo te digo lo que peso y lo que mido y me lo dices tú. ¿Cómo soy? Porque esas cosas, la verdad es que soy un poco anti, no soy una persona que esté muy encima de la báscula, nunca. Entonces, estoy en 1,69, 1,70 más o menos, y de peso ahora mismo tengo que estar rondando los 56, 57.
Ah, fenomenal, está fenomenal. Sí, ¿cómo se la
sí,
ve?
No está mal, no está mal.
Y Sandra, ¿es de las que va al médico el primer síntoma o ya cuando está para el arrastre?
No, la verdad es que no te voy a decir que soy hipocondríaca, pero sí que es verdad que desde hace un tiempo hasta ahora, al final esos enfermedades familiares y problemas que parece que cada vez están más a la orden del día, uno se vuelve cada vez más miedoso y al primer síntoma de cualquier cosa es como, ostras, voy a mirarme. Y tengo la suerte de que puedo, así de claro, puedo permitirme también un seguro privado de médico, más que nada porque por mi profesión, si me pillan en un sitio o en otro, yo necesito asistencia en el mismo momento y solución. Uh-huh. Y la verdad es que es eso, digo, ay, un poco de oído, ostras, pues voy corriendo, ostras, que la tripa, voy, sí, soy un poco así.
Pues Sandra Polop, muchísimas gracias por compartir con los oyentes de Radiando Salud cómo se cuida y muchísima suerte también con cambio de zapatos.
Muchísimas gracias a vosotros y a cuidarse, ¿eh?
Un abrazo.
Por tu amor, ya nunca seré yo. Por tu amor, me condené. Oh, ya no me queda nada. Perdí mi vida por tu amor. En una isla a la orilla del mar, le juré a la luna no volverte a amar. Todas las noches antes de dormir,
estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
Fumar en cachimba puede acabar dañando la salud tanto como lo hacen los cigarrillos, a pesar de que uno no lo perciba. Una nueva investigación viene a refrendar la idea de que las también conocidas como pipas de agua podrían no filtrar del todo los metales pesados presentes en el tabaco, provocando de esta manera un daño acumulativo en quien fuma. Según el estudio, publicado en la revista BMC Public Health, contrariamente a la creencia popular, solo una mínima cantidad de metales pesados se elimina en el proceso de filtración al fumar shisha. En promedio, solo el 3% de los metales pesados presentes en el tabaco se filtra. Es decir, que se queda en el agua una cantidad que no es suficiente para proteger a los consumidores de la exposición a estas toxinas. Dicho de otra manera, es una cantidad que es nociva, perjudicial para nuestro organismo. A menudo se piensa que es menos grave fumar en cachimba que consumir cigarrillos debido al filtrado burbujeante a través del agua. Pero este estudio desmiente el mito. Además, una sesión típica de fumar shisha puede durar entre 20 y 80 minutos, exponiendo a los consumidores a entre 100 y 200 veces el volumen de humo de un solo cigarrillo. Según asegura la Organización Mundial de la Salud, los usuarios pueden llegar a inhalar tanto humo como los fumadores que consumen 100 cigarros. Actualmente se estima que hay alrededor también de 100 millones de usuarios diarios de cachimbas. Para todos ellos, esta advertencia: fumar en pipa de agua puede acabar dañando la salud tanto como lo hacen los pitillos.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Nos acompaña al otro lado del teléfono Joan Vílchez, sexólogo, psicólogo y psicoterapeuta con consulta en Blasco Ibáñez 113 en Valencia, para hablar de una nueva opción sexual, la sexualidad, la falta total de deseo, falta voluntaria, eso sí.
Joan, ¿qué es exactamente la sexualidad? ¿Es una orientación sexual más?
Bien, pues este tema de la asexualidad es un tema bastante polémico que está saltando un poco a los medios de comunicación últimamente. En principio, lo suelen definir como la asexualidad como la falta o la poca atracción o interés por el sexo. Es decir, que a veces ahí hay varios grados, ¿no? A veces hay gente que es que no le interesa para nada las relaciones genitales. Hay quien a lo mejor pues lo que no quiere es tener pareja, pero sí que se masturba. Entonces, bueno, y hay gente que dice que no, que es una orientación sexual como otra cualquiera y que, bueno, que no tiene ningún trastorno psicológico ni ninguna fobia, sino que, bueno, pues les interesa más el aspecto romántico de las relaciones o el tener alguna afinidad o el trabajar en común con la pareja. Esto puede darse en personas tanto de orientación heterosexual, homosexual o bisexual. Es decir, que en principio pues los que defienden que esto es una orientación sexual dicen que incluso pues desde el nacimiento hay personas que no tienen ningún interés.
Claro, eso te iba a preguntar. ¿Cómo se puede diferenciar la asexualidad como orientación sexual de un bache o una temporada con poca o nula actividad sexual? ¿Cuál es el elemento diferenciador?
Bien, pues esto es muy difícil, ¿no?, de diagnosticar. Una, porque tampoco es un diagnóstico que esté, digamos, consolidado, ni mucho menos, Entonces, sí que es cierto que en diferentes momentos del ciclo vital, diferentes momentos de la vida, pues podemos tener más interés por la sexualidad o menos. También habría que ver qué es, o sea, cuando hablamos de sexualidad, ¿de qué estamos hablando, no? Yo, por ejemplo, considero que sexualidad es algo que tiene que ver con nuestro instinto, nuestra tendencia hacia el placer. Entonces, en principio, cualquier actividad que nos dé gusto, que nos haga sentirnos bien, en el fondo es una actividad sexual.
Sexual.
Es decir, porque te da placer, porque te lo pasas bien. Pero, vamos, esta gente que habla sobre todo de asexualidad se refiere normalmente a actividad genital. Es decir, o incluso que a veces no hay ni deseos genitales, ni con uno mismo, ni con otra persona. Entonces, el prototipo un poco a veces de esto pues serían, no sé, por hablarlo de alguna manera, los ángeles, ¿no?, que son asexuados, que no tienen sexualidad. Ese sería uno de los prototipos a veces. Pero nadie, digamos, realmente da ese perfil de ángel, ¿no?, por lo menos en este mundo.
Claro, lo habitual sería eso, tener un... Bueno, lo habitual. Tener a lo mejor una situación o un trance donde haya poca o nula actividad sexual y de darse, ¿cuándo debería inquietar a la persona? Si ha tenido una vida sexual normal, ¿uno se puede volver asexual de repente?
No, normalmente yo pienso que son situaciones reactivas, es decir que, bueno, pues a veces resulta que, bueno, pues ha pasado, por ejemplo, a nivel de físico, ¿no?, pues a veces se han dado, no sé, trastornos endocrinos, hormonales, como el hipotiroidismo, por ejemplo. Uh-huh. Efectos de fármacos también pueden alterar el deseo sexual. Los momentos de depresión, de estrés, situaciones de abusos sexuales o de bullying también. Uh-huh. A veces en las mujeres, pues no sé, una situación de parto traumático, pues también puede quitar las ganas de tener relaciones coitales durante mucho tiempo. O a veces también, no sé, momentos como la menopausia en las mujeres, pues también son momentos de alteración hormonal, que puede haber ahí fluctuaciones del deseo. Y en los hombres igual, pueden haber muchas situaciones de conflicto, de problemas de pareja, ¿sabes? Aparte de... En los antecedentes a veces de personas que manifiestan un poco esta situación, a veces se encuentran traumas sexuales, situaciones de violencia, o simplemente, pues vamos, a veces se dan situaciones de rutina en la pareja, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, todos estos factores habría que descartarlos, ¿no? Para ver realmente, bueno, hasta qué punto es una situación de asexualidad o hasta qué punto, pues bueno, es una situación reactiva, ¿no? Que la causa está en otro sitio.
Uh-huh. ¿Has hablado de los ángeles? En realidad, el considerar la asexualidad como orientación sexual tampoco se puede equiparar al celibato.
No, digamos que en el celibato, por ejemplo, igual que en la castidad, ¿no? Sí que puede haber atracción sexual, puede haber deseo, puede haber sensaciones, pero voluntariamente la persona pues se abstiene de realizar actividades sexuales, ya sea por motivos religiosos, filosóficos o ideológicos. Entonces, en este sentido, pues los curas, las monjas que renuncian un poco a la vida sexual, pues bueno, estarían en esta línea, ¿no? Uh-huh. También hay gente que a lo mejor, pues hasta antiguamente, ¿no? Y ahora en algunos casos también, pues hasta el matrimonio a lo mejor, pues no tenían relaciones sexuales o coitales al menos. Entonces, vamos, es algo diferente, aunque sí que, vamos, podría ir un poco en esa línea, ¿no?
Uh-huh. ¿Sabes? Sí,
la sexualidad, de alguna manera, pues, de negar la sexualidad, de reprimirla, de sublimarla, de... En fin, lo que pasa es que hay gente que, digamos, que está en esta situación de asexualidad en muchos grados. Hay gente simplemente, pues, que no tiene interés por la sexualidad, que es algo secundario, que le interesan 40.000 cosas antes. Y hay gente que a lo mejor lo que sí que tiene ya es aversión, rechazo, asco, repugnancia, ¿no? Es decir, pueden haber distintos grados de asexualidad, por llamarlo de alguna manera.
Uh-huh. ¿Y afectaría más a las mujeres o habría más asexuales mujeres que varones? ¿O esto tampoco, al ser, no está estudiado?
Pues ahí sí, bueno, hay gente que presenta estadísticas, hablan, en general dicen que es parecido, ¿no?, en mujeres y hombres. Algunas estadísticas hablan de un 1% en Europa y en América del Norte, otros dicen del 3 al 5% de la población. Lo que pasa es que, claro, es una etiqueta que yo no creo que sea muy afortunada, porque ahí se meten pues muchas categorías muy distintas, ¿no? Entonces también habría que tener en cuenta las diferencias eróticas entre mujeres y hombres, ¿no? Por la cultura en la que vivimos, que muchas veces en el caso de los hombres pues hay una educación, por llamarlo de alguna manera, o un condicionamiento sexual que hace que el interés vaya más a lo genital, mientras que en las mujeres el erotismo está como más repartido por todo el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, muchas veces no es que las personas sean asexuales, sino lo que no tienen ganas, especialmente las mujeres, es de cierto tipo de sexualidad compulsiva, directa, sin preliminares y sin nada. Entonces, claro,
claro,
no es que sea sexual, sino es que así, ¿no? O que siempre sea lo mismo, ¿no? Que ya sabes, ya lo ves venir y ya sabes todo lo que va a ocurrir.
Uh-huh. Y no hay interés. Y, claro. Joan, y para tratar de arrojar un poco de luz, ¿cómo puede saberse un joven asexual? No en estas situaciones coyunturales que comentas. Claro, es complicado, ¿no? Si ni siquiera está claro el concepto en sí.
Claro,
¿se puede dar alguna pauta?
Pues es difícil porque, ya te digo, son etiquetas muy generales y muy ambiguas, ¿no? Pero en general sí que habría que distinguir, pues bueno, hasta qué punto puede estar ante una situación de inhibición sexual, ya sea que su deseo pues está inhibido o hay reparos a los contactos físicos o íntimos, por lo que sea. o incluso si ya vamos a grado un poco más grave, pues hasta qué punto podríamos hablar de una cierta anorexia sexual, ¿no? Que la imagen corporal está distorsionada, que hay aversión, fobia al sexo. Es decir, habría que ver esto, ¿no? En primer lugar, hasta qué punto, pues bueno, pueden darse estos patrones de inhibición o de fobia sexual, o hasta qué punto, pues es, bueno, pues una, no sé, que la persona desde siempre, hay quien habla de causas genéticas, ¿no? ¿Sabes? Como, yo qué sé, pues los niveles de testosterona que podrían estar alterados a nivel de hipotálamo, o a nivel genético, pues bueno, la dopamina, la serotonina, es decir, ahí vamos, hay investigadores que recurren un poco a estos elementos, ¿no? Uh-huh. Pero un joven, ¿cómo puede saber si es asexual? Pues no lo sé, porque hay momentos cuando está de exámenes, a lo mejor, pues bueno, pues hay jóvenes que pasan olímpicamente del sexo y hay otros que por la misma tensión, pues cogen y se masturban más para descargarla, ¿no? Ajá. Pero sí, bueno, pues se puede consultar a algún experto si piensan, ¿no?, que este tema sí les preocupa. Porque, bueno, esta cosa, quiero decir, son problemas en la medida que a uno le preocupa.
Le inquietan, exactamente. Pues ya lo saben los oyentes, si necesitan cualquier aclaración, pueden recurrir a expertos como Joan Vilchet, que es sexólogo, psicólogo, psicoterapeuta, y tiene la consulta muy cerca de aquí, en Blasco Ibáñez 113, en Valencia. Joan, muchísimas gracias por atender a Radiando Salud.
A vosotros, y quizá añadir una cosa, que el que una persona en un momento puntual de su vida no tenga interés por el sexo, no quiere decir que tenga un trastorno mental.
Queda dicho. Muchísimas gracias por la aclaración,
pues,
Joan.
Hasta luego.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
Ya lo sabes, tu cuerpo es tu templo. Cuídate escuchando Radiando Salud los miércoles a las 11:05 y los viernes a las 6:30 de la tarde, siempre en la 102.5 FM, la radio de la Universitat Politécnica de València. Y si a esas horas tienes lío, puedes descargarte los podcasts del programa en radio.upv.es cuando mejor te venga. En el control técnico, Sari Zorio, y quien os habla, Vanessa Garzón.